Este viernes 19 de agosto nos acompañará en cabina Francisco Javier Botello Pérez, practicante de la regla de Ochoa, o también llamada santería. Acompaña a Rebeca Sosaya y Emanuel Morales, donde nos adentraremos en los orígenes de esta religión, de la mano de un experto consagrado hace 10 años, en el municipio de San Miguel de Padrón, en La Habana, Cuba. Sintoniza por popfm.mx y checa la entrevista completa a través del Instagram Live por Pop Radio MX.
El día de hoy le damos la bienvenida a Javier Botello. Javier Botello, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto. Platícanos quién es Javier Botello, por favor.
Bueno, mi nombre es Francisco Javier Botello Pérez. Soy sacerdote de la regla Yoruba, la regla de Ocha, consagrado en Cuba hace 10 años. Mi nombre en Ocha es Obaina.
¿Qué significa?
Obaina, que quiere decir al español el rey del fuego o el rey de la candela.
Ok, de acuerdo. ¿Tú eres mexicano?
Mexicano de nacimiento.
¿De qué parte?
De aquí, la Ciudad de México.
De la Ciudad de México.
Ok. Oye, ¿y cómo es que encuentras este camino?
El inicio de mi vida, empiezas a cuestionarte muchas cosas. Yo soy católico por un legado familiar. Mis papás son católicos, ¿no? Pero conforme vas creciendo, conforme fui creciendo, pues como que no sentí como esa gran conexión hacia el lado religioso, ¿no? Y comienzan a crecer las intuiciones, pues que habrá más allá o otro tipo de religiones o algo que se llama espiritualidad, que emana dentro de todas las personas, ¿no? Y que te llama de una manera u otra hacia buscar el camino en el cual tienes que dirigirte. Y con acercamiento en personas conocí la religión cuando yo tenía como alrededor de 12, 13 años más o menos. Y fui investigando un poco, fui adentrándome, fui conociendo y me llamó mucho la atención. Son cosas como que haces clic desde el inicio. Y fui adentrándome cada vez más y más y más investigando qué es lo que hacía la religión, en qué se basaba, cuáles eran las fuerzas de la naturaleza a las cuales se adoran y todo eso. Y poco a poco fui metiéndome más hasta que con 13 años fui a Cuba por primera vez y me consagré la primera gran ceremonia que hice allá.
¿Cómo se le denomina exactamente a la religión como tal? O sea, digo, porque queremos justo es mitos, realidades. O sea, desmitificando y para que cómo se le conozca correctamente, ¿cómo se le denomina, se le nombra y qué origen tiene? Pues son dos preguntas ahí.
La religión se le denomina como regla de Ocha o como la conocemos en esta parte, santería, en esta parte del mundo, ¿no? Pero el nombre correcto sería regla de Ocha. Y esto viene del África. Fue traída a América con la trata esclava en el siglo XVI comenzó hasta el siglo XIX. Ahí fue que los españoles trajeron como esclavos a los africanos del África Occidental, lo que es Nigeria, lo que es hoy en día Chad y todos esos países del África Occidental. Los trajeron como mano esclava para trabajar en América en los campos de azúcar, en los campos de algodón y hacer el trabajo que nadie más hacía, ¿no? Al momento de ser extraídos de su tierra natal, pues los africanos prácticamente fueron constituidos como... más o menos como lo que hicieron los españoles con nuestros antepasados mexicas de la imposición de su religión, ¿no? Tal cual fue lo que hicieron con los africanos. Les impusieron la religión católica y que tenían que adorar a los santos que ellos le decían. De hecho, los bautizaron, les pusieron nombres castellanos y les quitaron los nombres de nación que tenían. Pero el africano fue sumamente inteligente y logró adaptar eso. Empezó a crear lo que se llama hoy el sincretismo religioso, que fue la adoración de la imposición de los santos católicos. Y el africano empezó a encontrar semejanzas con los orishas que adoraba en África, con los santos católicos. Es por eso que de ahí nació el sincretismo y la santería. Fue la asociación de dos religiosos, el encontronazo de dos religiosos para hacer una nueva, digámoslo de esta manera.
Una fusión.
Exactamente, eso es el sincretismo, fue una amalgama de creencias. Por eso es que para los españoles les estaban imponiendo tal vez a vírgenes o a santos, ¿no? Como la caridad del cobre, pero los africanos le rezaban Ochun, empezaron a encontrar semejanzas mediante colores, mediante acciones. Y así sucesivamente con cada orisha fueron asociados con un santo del panteón católico. como la Caridad del Cobre con Nochún, la Virgen de Regla con Yemayá, Santa Bárbara Bendita con Changó, y así sucesivamente. Y así fue como el africano logró la adaptación de su religión y no dejó morir la raíz, porque de haber no haber hecho eso, hubiese pasado como los mexicas, que tal cual les vinieron, destruyeron sus templos y edificaron catedrales ahí, y se perdió todo el legado que tenían. Así fue como logró sobrevivir hasta nuestros días. Gracias, hoy ya no tenemos eso del sincretismo tal cual, porque tenemos libertad de culto y podemos creer en lo que mejor nos parezca, ¿no? Y fue por eso que se fue, está como costumbre todavía hacer el sincretismo católico con los orishas, pero uno puede ejercer su culto libremente, ya sin temor a que te persigan, a que te esconden o a que te estigmaticen. Exactamente.
Tú, para llegar a ser sacerdote, ¿qué camino llevaste? Punto número uno. ¿Y qué hay de bueno y qué hay de malo en la práctica de la religión? Porque supongo yo que, así como en cualquier religión, habrá quienes hagan cosas buenas, claro, y habrá quienes hagan cosas malas. Entonces, si vamos quitando, como dices, capas, para ahí que la gente conozca y sepa de lo que estamos hablando.
Sí, claro.
¿Qué te llevó a ser sacerdote? Primero, el camino.
El camino, la intuición y el buscar el desarrollo espiritual y como sentirme completo como individuo, como persona, y espiritualmente encontrar algo que en verdad me llenara, algo que llenara esos espacios que la religión católica no llenaba. Eso fue lo que me acercó. Y de a poco fui metiéndome, fui a hacer mi consagración. Al tiempo después volví a ir y fui a otra consagración.
¿Sería como un bautizo, digámoslo así, la consagración?
Sí, tal cual, un bautizo. Exactamente.
¿Cuánto tiempo te preparaste?
Estuve antes de llegar a la gran culminación, como la ceremonia máxima que puedo hacer, me preparé 10 años antes.
10 años. Oye, yo tengo acá, dime si es mito o si es realidad, que dicen que cuando sientes ese llamado y empiezas tu proceso, pero no lo acabas, ya como que te va a traer mala suerte toda tu vida.
Es como quedar a medias, es no llenar algo que tenías que llenar. Pudiéndolo llenar, dejarlo a medias, creo que es algo que te causaría un mal o un atraso hasta cierto punto.
Oye, pero entonces, si tú ya te consagraste y no te dedicas a esto, ¿también es lo mismo? ¿O puedes nada más como consagrarte y ya decir, bueno, ya me consagré y decido ya no seguir con esto?
Exactamente. De hecho, esa era mi idea cuando me consagré. A final de cuentas, lo que te dan los orishas, la Oche, los buenos espíritus, es como siempre lo he dicho, salud, fuerza, estabilidad y tranquilidad. No te da más nada. La gente tiene una idea errónea de esto, que empieza en esto o quiere meterse en esto y piensa que esto lo va a hacer millonario, va a ser rico, o le van a llover billetes del cielo. Eso es una mentira.
Claro.
Claro que no. Lo que se busca en la Oche es salud, fuerza, estabilidad y tranquilidad.
Fíjate, por aquí Socorro Mendoza nos dice: a Javi, nuestras felicitaciones, el mejor, de los pocos religiosos mexicanos responsables y con gran conocimiento, la bendición siempre. Saludos también ahí a Dian, DMM7983, gracias por el invitado, al invitado, por resolver las dudas y desmitificar la santería. Heidi Frausto, que también está ahí con nosotros, y Aldoro Rodríguez, que
Vicabot está mandando saludos también para Caritrosis, saluditos. Julián Fernández dice que es súper interesante y que qué padre que todo lo que conoces del tema y que bueno, que lo estés compartiendo.
Gracias.
Entonces, pues bueno, la verdad es que sí está súper padre y pues queremos seguir sabiendo todo de ti.
Martín también te manda a saludar desde Tláhuac, saludos a Tláhuac.
Gracias.
Dice que excelente programa el que es Morning. Ahora, dentro de lo bueno que hay, o dentro de lo malo, o estas prácticas que justamente existen dentro de los mitos, en cuanto a la santería, tú mencionabas el que se da una mala suerte, o que te persigue la mala suerte al no concluir. Ahora, de las prácticas, mucho se dice que quienes hacen o ejercen la santería como tal, pues también hacen ciertos rituales, ritos, amarres, o trabajos, etcétera. Esto, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan no cierto?
Hay personas que ejercen ese tipo de con otro tipo de religión. Pero aquí lo que se hace es, como te digo, se busca salud, fuerza, estabilidad y tranquilidad. La espiritualidad que alinee a tu Dios personal para que te guíe por el camino que tienes que llegar. Sí hay rituales de consagración que se hacen con los orishas, porque pues, a final de cuentas el orisha, la energía del orisha, la espiritualidad del orisha, se asienta en una piedra, bueno, una otan. Pero esa otan la tomas del río y tal cual, ahí es una piedra. Ahí necesita la energía vital, el fluido espiritual del orisha que resida dentro de, para que tengas el orisha para poder adorarlo.
¿Qué significa orisha?
Orisha es el dios africano. Orisha son los dioses de la naturaleza que adoraban los africanos. Orisha o Irunmole, que es la espiritualidad que reside en todas las cosas que existen en la naturaleza. Ahí está el Orisha de los ríos, que es Ochun, de las aguas dulces. El Orisha del trueno, que es Changón, el cual estoy consagrado. El Orisha encargado de abrir los caminos y ser el mensajero de las personas con lo divino, que es el Egua. Existe Ogún, que es el orisha de los hierros, el orisha de la metalurgia. Existe Batalá, que es el orisha creador y moldeador de todas las cabezas. Yemayá, que es el orisha que rige los mares, la madre de todos, la madre de los peces. Y así una cantidad de orishas bastante significativa.
Oye, ¿y a ti cómo te dan, es que ahorita lo dijiste y ya se me fue la palabra que utilizaste, o sea, ¿cómo te dan tu orisha? Uh-huh. O sea, si a ti te dan tu orisha, ¿sí es así?
¿Te consagran en el orisha
o...? ¿Y cómo llegas a saber cuál es? Porque dijiste, este es el mío.
Shango, tú mencionaste Shango, que tú estás consagrado con Shango. Ahora, ¿cómo llegaste a eso justamente? Ajá.
La gran ceremonia que hice primero fue lo que se llama Awafaka o entrega de mano de Orula. Que Orumila o Orula es el orisha de la adivinación y el orisha encargado a dar el destino a cada persona. Por medio de esa primera ceremonia, ahí te da una directriz, lo cual debes seguir. Ahí te dice el camino de vida que debes de tomar, las cosas que debes de modificar, las cosas que no debes de hacer, cosas que puedes cambiar para que tu vida mejore en un 100% de un giro de 360, ¿no?
O sea, para encontrar ese equilibrio que mencionas.
Exactamente.
Okay.
Esa es la primera gran ceremonia, recibir mano de rueda. Al recibir mano de rueda, como les comento, te dictan el camino que debes de seguir. Ahí te dicen quién es tu orisha tutelar o tu orisha lakbatori, como se le denomina.
¿Y eso cómo lo saben?
Por medio de la adivinación.
Ok.
O sea, por medio de la adivinación es que a través de esta ceremonia, es que se determina cuál es el orisha que corresponde.
Es correctamente.
En este caso tú mencionaste, el tuyo es Shango.
Shango.
Y a partir de ahí es que se sabe como hacia dónde debes de dirigir tu camino.
Es correcto, esa es la directriz que te dan. Okay. Y hay personas que hacen esa ceremonia y hay personas que no están hechas o no tienen camino para llegar hasta donde yo llegué. Hay personas que lo que necesitan es encontrar el camino y seguirlo. Y hay personas, por el contrario, que sí deben de llegar hasta donde yo llegué para corregir todo el camino.
Entonces, vamos a proseguir con todo esto. Entonces, bueno, ya te dijeron hacia dónde es. ¿Y tú cómo decides si seguir? Porque ahorita comentabas que ibas a, o sea, tu teoría al menos era saber hacerte con la consagración y a partir de ahí ya seguir con tu vida como estabas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sí continúas con toda esta parte?
Al final de cuentas, yo siempre lo que he dicho a las personas que atiendo, a las personas que consulto, lo que se brinda es un buen consejo. Ahí entra el libre albedrío de cada persona. Si por el buen consejo te dijeron, ¿sabes qué? No te vayas hacia la esquina, porque en la esquina pueden pasar muchas cosas malas. Al contrario, vete por la otra calle y sigues derecho y ahí va a estar todo tranquilo, ¿no? Y ahí uno donde dice, ay, bueno, me dijeron que me fuera por la izquierda, porque ahí viene todo bueno y va a estar todo tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Pero, ay, ¿qué tal si por la derecha es mejor y me están engañando, ¿no? Ahí es donde entra siempre la duda de cada persona.
¿Hay, claro. ¿Hay charlatanes?
Sí, claro, como en todo.
Digo, hay, aquí, muchos, ¿no? Aquí vamos a hablar, sí, fíjate. Hay, tenemos, es que aquí están lloviendo los bebés. Mira, Sandra Botello nos dice, muy interesante, ¿dónde te pueden contactar? Si nos puedes compartir también, obviamente, tus redes sociales.
Sí, claro.
En un momento tus números de contacto.
Y ¿sabes
también.
Qué? Esto está padrísimo, dice, lo que está diciendo Sandra, porque dice, me he encontrado con malos religiosos. Se nota que sí tiene conocimiento. Yo ya inicié, pero
Paré.
Porque no era la persona indicada.
¿Tú eres guía ahora? O sea, tú puedes, en este caso, por ejemplo, como nos dice aquí a Sandra, que ella dice, yo paré porque no era la persona indicada. ¿Tú puedes darle esa guía en momento dado? ¿Tú puedes llevarla hacia...?
De hecho, al día de hoy tengo ahijados que se guían por los consejos que yo les doy. Cuando tú consagras a otra persona, vas a ser tu ahijado, o sea, pasas a ser la guía de esa persona.
O sea, entonces ya ahorita, tú que ya estás consagrado y cualquier persona consagrada que lleva bien la religión puede ser padrino de cualquier otra persona.
Claro.
Y aparte de eso, me imagino que se dedican a esto. ¿Cómo es tu práctica diaria?
Mi práctica diaria, sí. Bueno.
Consultabas, tú dices que das consultas.
Entonces, doy consultas a personas.
Pero práctica, o sea, esto es una religión. Entonces,
¿es una religión?
Así como en el catolicismo, que es la religión más popular en México, vamos a misa. Entonces, ¿cómo es esa práctica en tu religión diaria?
Bueno, esa práctica, cada persona tiene su casa, casa-templo, podríamos llamarlo así, como se hace en la regla de ocho, ¿no? Cada persona que está iniciada en su casa tiene el altar hacia sus orillas. Y ahí es donde se acercan las personas que vienen con algún tipo de problema, con alguna dificultad. Se acercan para tener una consulta o un osodde, como se denomina, es la palabra.
¿Osodde?
Osodde. Osodde, que es una consulta. Por medio del oráculo del Dilogún, que es el caracol. Que es el oráculo que yo manejo. Porque dentro de la región hay distintos oráculos. Pero el que yo manejo es el oráculo del Dilogún o Eridilogún. Está el oráculo de Ifá, que es por medio de Opele o Adelenkin, que es una semilla de palma, y el oráculo del coco, que es el más antiguo, el oráculo de Adiatoto.
Okay, de acuerdo. Entonces, en esta práctica, como bien lo comentaba Rebe,
Van y las personas dicen, ¿sabes qué? Tal vez hice una consulta, no estoy viendo claras las cosas, no sé el camino que debo de tomar, no sé si esta decisión la debo tomar y todo. Ahí se hace la metodología, se hace la consulta, y con base en la consulta, el caracol arroja algo que se llama Oddu. Por medio del Oddu, ahí te da una directriz de dónde tienes que seguir. Y es como lo comentaban hace un momento, ¿no? Cada Oddu se divide en dos, porque tiene la parte positiva, que se representa, se llama Iré, que Iré es todo lo bueno que te puede llegar a la vida. Y tiene la parte negativa, que se llama Osoibo, que es al contrario, todo lo negativo, es donde encontramos en el equilibrio existencial que tiene que haber en la naturaleza. Y en dependencia que vengas en la parte positiva o en la parte negativa, es conforme se van marcando tipos de ofrendas que se denominan adimus o algún tipo de bo. Y ahí es que puedes adelantar que lo bueno llegue muchísimo más rápido y que la mala racha que estás pasando pase rapidísimo. Y estés para que te lleguen las cosas buenas.
Ok, fíjate, aquí nos preguntan. Dice Julián Fernández, 535, ¿dónde se te puede contactar? Que era lo que te preguntábamos, por favor, si nos puedes decir en dónde, redes sociales y en dónde te pueden contactar.
Tengo mi página de Facebook, que se llama El Manto de los Orishas, Orishas con SH.
Ahorita lo vamos a poner ahí en el chat.
Ah, perfecto, gracias. Okay. Y tengo dos números de contacto. El mío personal es 729-1313-765 y el otro es 55-1005-4523.
¿Y en dónde estás ubicado?
Aquí en la ciudad, en Toluca y en la Ciudad de México. Atiendo ahí en Toluca, donde está mi casa, mi templo, y aquí en la Ciudad de México.
Entonces, ¿tu casa es tu templo?
Exactamente. La casa de todo, o la orilla, o todo santero, es el templo personal. Okay. Ese es como lo que yo he visto de que tiene otras religiones, porque en otras religiones hay que acudir hacia una iglesia, hay que acudir hacia un edificio, hacer una adoración. Y es como me lo explicaba una persona vieja religiosamente, ¿no? Me dice, no, lo que nosotros tenemos es que lo que nosotros tenemos, los orishas, nos hacen caso a uno, a dos, a tres. Me dice, va a la iglesia y pídele a Dios, hay 50,000 antes que tú, para ver si te hace caso. Y tal vez los 50,000 antes que tú tengan problemas más difíciles que lo tuyo. Me dice, por eso es la grandeza de la religión. Cada quien tiene su orisha personal. Y ahí es donde emana la energía y le puedes pedir. Wow. Salud, fuerza, estabilidad, tranquilidad. ¿Qué es lo que te da la orisha? ¿Qué es lo que necesitamos en la vida para poder vivir de una buena manera?
Fíjate que... Ay, perdón, amiga.
No importa.
Perdón. Es que ahorita lo has mencionado varias veces. Salud, fuerza, tranquilidad y estabilidad. Dentro de esa salud, fuerza, tranquilidad y estabilidad, ¿en algún momento ha llegado alguien con alguna energía, con algún algo tan fuerte que te haya afectado a ti personalmente?
Sí, de hecho hace como 2 semanas consulté una persona, una mujer. Era tal como la energía como de desesperación, como de dolor, como de un arrastre tan grande espiritual que tenía, que es raro, ¿no? Bueno, yo soy... En las consultas pues, tiendes a sentir como la energía, ¿no? O el feeling de la persona, ¿no? Pero era como tal que tal cual tuvo que hacer una pausa, parar un momento como para acomodar otra vez como mis ideas, ¿no? De todo lo que estaba pasando la pobre señora. Pero sí, sí hay personas que se sienten el nivel energético de, pues no viene como tan cargada como podría decirse. O esa es una persona que en verdad tiene muchas cosas malas y un arrastre espiritual gigantesco.
¿Tú cómo te proteges?
¿Cómo me protejo
yo? Sí, ¿cómo te cuidas cuando das alguna consulta y cuando llevas a cabo, obviamente, algún... En este sentido, justo te preguntaba yo si te afecta.
Claro, es un canal energético.
Exacto. ¿Qué sientes y cómo te proteges?
Al final, a veces de cada consulta, cuando digo, la persona está como muy cargada espiritualmente, pues sientes dolor de cabeza, he llegado a sentir hasta náuseas, hasta desvanecimientos o que pierdes un poco la fuerza. Al momento de eso, hago un pequeño ritual que es una limpieza o un saranyenyen frente al altar que tengo, y así es como empiezas a depurar. Independientemente de eso, tengo mis protecciones, como son los ides que representan los orishas, como son los eleques que por los colores es la representación del orisha al cual estás consagrado, y es una protección, porque el collar o el eleque está para proteger a la persona. Es una alerta, porque tú portas el collar, y el collar va a llegar un momento que puede tronarse. Al momento de tronarse o reventarse, es una alerta, ¿no? Como que algo malo te puede pasar, o como que recibió algo, y está cumpliendo con el efecto para el cual fue construido, que es proteger al portador.
¿Quién hace esos collares?
Estos collares, personalmente, los hago yo.
¿Y esos collares con qué material está hecho?
Esto es hilo y es cuento, Shakira.
Ok, ¿y cómo es que se logra que te protejan, que se vuelvan protectores?
Ah, ya, porque tal cual el collar es algo ornamental.
Claro.
Pero eso pasa por una ceremonia donde se consagra, y ahí es donde anida la espiritualidad también del orisha. Pasa por una ceremonia en cierta parte secreta, en consagratoria, que se tiene que lavar con cierta agua especial, que es el lomiero, que es el agua del sacrificio, o el agua que le infunde la espiritualidad, y pasa por demás rituales para poder consagrarlo a la orisha, y para poder consagrarlo y ponérselo a la persona para que cumpla su función de protegerla y alejar las cosas negativas.
¿A ti particularmente te han pasado cosas, te pasaron cosas, como mencionaba Rebe, vas por la calle y de repente sientes en lugares, o qué cosas paranormales, o te ha pasado alguna cuestión rara más allá durante una consulta, al estar en algún lugar, cuando fuiste a Cuba, no sé, alguna cuestión así?
Hay cosas curiosas que sí me han hecho como, wow, hasta como, ¿dónde llega todo esto? Un día estaba en Cuba, en uno de mis viajes que hice, y hay un lugar muy, muy importante como para los religiosos, ¿no? Muy concurrido.
¿Cómo se
llama? Se llama el Yerbero de Cuatro Caminos.
Yerbero de Cuatro Caminos.
Que es como una botánica donde te venden hierbas y cosas para la adoración religiosa de los orishas, ¿no? Y yo precisamente tenía que ir para casa de mi padrino, tenía que comprar ciertas cosas e ir para casa de mi padrino. Y pues, ya me había comprado lo que necesitaba e iba a tomar el transporte que me iba a llevar hasta casa de mi padrino. Y pasé y vi una viejecita como de unos 70 años, ya encorvada, bastante morena, y pasamos así al lado.
Retomando la pregunta, tú dices que ibas pasando junto a la viejita, como 70 años ibas con tu padrino. Tu padrino es cubano, es mexicano.
Mi padrino es cubano. Saludo a mi padrino Adonis Abrachón, que seguro me está escuchando.
Seguramente, claro que sí. Un saludo hasta nuestros hermanos de Cuba. Ibas así y sentiste. ¿Qué pasó?
Pasé, yo pasé y pasé inadvertido, ¿no? Iba cargando cosas que llevaba para hacer una ceremonia. Y caminé, yo creo que una cuadra, y la viejita rauda y presurosa fue atrás de mí. Y dije, necesitará algo, a lo mejor va a pedir algo, ¿no? Y llegó hasta a donde ella estaba y me dijo, hijo, perdón el atrevimiento, pero al momento que tú pasaste al lado mío, yo vi esto, sentí esto, y me describió a un espíritu femenino con el cual me protege. Me dice, yo vi a esta mujer, que era una mujer de color, con un vestido de estas características y todo, ¿no? Y son cosas que dices, ¿cómo puedes saber eso? Esa señora es la primera y única vez que la vi en mi vida, ¿no?
¿No la volviste a ver?
Más nunca.
¿Y a quién te describió?
Al espíritu de una africana que tengo que me protege.
¿Se puede saber?
Sí, claro. El espíritu se llama Mayea, la africana, y me la describió tal cual es el espíritu.
Tal cual, así es.
Exactamente. ¿Y cómo estaba vestida y todo?
Ahora, fíjate, aquí nos preguntan también, ¿cuál es la diferencia del palo con la santería?
El palo mayombe es otra religión traída del África. Digamos que todo viene como de la misma raíz, del mismo tronco, pero hay ramificaciones. Porque está el palo mayombe, uh-huh, está la regla de Ocha, está Ifá, que vienen de la misma nación, de África. Pero el palo es una religión basada en el culto hacia los muertos, el culto también a la naturaleza. Ahí es lo que reside, ahí donde se asienta el poder, es en un receptáculo que se llama enganga.
Ok.
Que la enganga tiene todos los elementos que viven en la naturaleza. y es la forma en la cual puede cumplir la función para la cual fue fundamentada.
Pero en este caso la santería, que yo te consultaba hace rato y que justamente lo mencionabas, que está basada la película de La princesa y el sapo en el vudú, que tal vez ahí viene mucho la confusión. Uh-huh. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Santería y vudú, no.
No, son cosas aparte. Yo creo que son como dos líneas paralelas, pero pues jamás van a poder como llegar a tocarse. Okay. Pero sí tienen que ver por la raíz que viene es lo mismo de África, ¿no? Y como el origen es más o menos similar, ¿no? O sea, adoran a la naturaleza, adoran todos los elementos que vibran en ella. Y el palo mayombe es el culto tal cual, el culto a los muertos, el culto a los antepasados. Okay. Pero también la tenemos en parte de la regla de Ocha con el culto a Egun, que son los ancestros que nos precedieron.
Oye, ¿cómo es que decides como a qué parte irte? Ahorita nos dices, ¿no? Hay diferentes, pues, como ramificaciones de la misma religión. ¿Cómo es que tú decides, esta es la que va conmigo?
De hecho, yo estoy consagrado en Palo Mayombe. Yo tengo una enganga, tengo el rango de Tata Enganga. De hecho, tengo ahijados también de Mayombe, ¿no? Pero yo pienso que es como un eslabón de una cadena, que todo va como junto, como unido, pero la espiritualidad que acompaña a cada persona te hace brillar más en cierto ámbito.
¿Dónde está? Cuando uno se compromete con la religión, cuando hay una consulta, cuando existe limpia o cómo es, y complementa diciendo, ¿puedo leerme el catálogo sin implicarme con los santos? Es la...
Sí, claro que sí. Hay personas que van a efectuar una consulta. Y en la consulta te dicen, ¿sabes qué? Lo que necesitas tal vez es un saranyenye, que es una limpia, un bomicín, que es un baño lustral para limpiar el astral y el cuerpo de cada persona, y tal vez ponerle una ofrenda wadimu a el egua, para que el egua, mediante esa ofrenda que tú le hiciste de frutas, de flores, de un pastel, de dulces, de lo que te haya pedido el orisha, de cocos, por medio de esa ofrenda es un intercambio ambivalente. O sea, yo te doy para que tú me ayudes a mejorar mi vida, pero hasta cierto punto puedes ir a hacer la ofrenda y no como entrometerte más, porque digo, la religión es para todo mundo. Desgraciadamente muchas personas inescrupulosas ven una ventana de oportunidad y una ventana económica tal cual, porque es eso, ¿no? Que vas tú a la consulta, Manuel, y te digo, sí, pues yo tengo que hacerte esto, te tengo que consagrar, te tengo que hacer, y tú pues espérate, ¿no? Uh-huh. O sea, no todo mundo nació para esto.
No, y además yo creo que hay que respetar ante todo, no es una imposición.
Es correcto.
Sino más bien es una guía, por lo que puedo uh-huh. entender de lo que nos has estado platicando. Ahora, fíjate, aquí viene un punto importante antes de lo que, porque tenemos varias preguntas por aquí. Justamente en esas ofrendas quizás es donde viene mucho la confusión
mm-hmm,
con
choque.
Lo que es el vudú, donde la parte donde dice, no, es que tú vas y ofrendas el alma, te la cobran con alguien que tú quieres, cosas así. En la parte de la santería, ¿se ha llegado a dar algún caso así o donde hagan cuestiones con animales, con, digamos, dentro de los rituales, dentro uh-huh. de, no sé cómo mencionarlo, porque no quiero tampoco faltar al respeto
sí, claro.
bajo ninguna circunstancia, pero se llegan a ocupar sacrificios de animales, no, ¿cómo es?
Sí, hay hasta cierto punto, es como digo, es un intercambio.
Correcto.
Hay ceremonias donde sí o sí se necesita la inmolación de un animal, es como parte de la ceremonia. Pero es parte de un intercambio. Es como nosotros nos alimentamos de agua, de comida, de todo, ¿no? El alimento del orisha es la inmolación del animal. Eso es lo que lo nutre. Aparte de lo miero, que es lo que nutre también al orisha. Pero eso es lo que mantiene la vivificación de la energía en las piedras o en los sotanes del orisha. Es lo que lo vivifica. Pero te digo, eso, mucha gente, desafortunadamente, piensa que eso es una carnicería y para todo hay que usar eso. No, yo pienso personalmente que esa es como la última instancia en la que uno puede llegar como religioso, ¿no? Hay 100,000 cosas antes que puedes marcar para que una persona avance su vida y no necesariamente llegar hasta ese cierto punto. Habrá ocasiones que el problema lo amerite, pero es una en 10, una en 100. No es que todos los días tengas que hacer eso.
¿A qué te refieres con marcar? Perdón.
Marcar, mediante los ODE, se marca el tipo de solución que necesitas para el problema que salió en la consulta. Eso se llama marcar. Marcas Pedrito tiene un problema del trabajo. Bueno, vamos a preguntarle a Legua si marcándole este que es una ofrenda de frutas, cocos y dos velas, con eso le ayuda a resolver y abrirle los caminos para que en su trabajo le vaya mejor. Okay. Eso es marcar.